Publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional. Madbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Insider Finance, obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-2386-7670.
Soy el Ratón Pérez. Esta night me voy al pre, al Premium de Fondo FIMA, porque puedo retirar la plata que tengo invertida hasta las 12 de la noche.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Auspicia este programa Buenbit, la app de inversiones que te permite operar más de 30 criptomonedas y generar rendimientos diarios en dólares digitales para que tus ahorros rindan más.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovitz. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz. También en Instagram, Julián-Josovitz. Estamos aquí en Radio Millennium. Están ahí la gente sumándose también, obviamente, al vivo en Twitter, así que súmense. Un día muy bueno hoy para los bonos argentinos, señores, que estuvieron operando para arriba con ganancias de entre 1 y 2%, evitando la volatilidad global, en donde Wall Street terminó con una jornada más bien roja. Bueno, obviamente retrocediendo después de, bueno, los datos de empleo de la semana pasada reconfiguran un poco el panorama en cuanto a las bajas en las tasas de interés a nivel internacional. Y bueno, a base de ello, bueno, el mercado está básicamente recalculando cuál va a ser el panorama en las tasas de interés para adelante, básicamente en lo que tiene que ver con la Reserva Federal. Y en ese sentido, bueno, el mercado está viendo, quizás vuelve un poco el escenario de higher for longer, ¿no? En donde, si bien la tasa de interés ya se vio reducida en lo que tiene que ver con la Fed, bueno, de alguna manera también podría ser que se mantengan en estos valores por más tiempo. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito del tema sobre eso hoy. Pero bueno, los bonos bien positivo en el día de hoy, y el riesgo país ya intentando otra vez acercarse a los 1200, quebrar los 1200 puntos. Terminó el día de hoy 1207 puntos, así que una jornada por demás positiva para los bonos, también para lo que es las acciones, aunque con con algún que otro matiz, ¿no? Porque si bien el Merval en dólares subió 2%, al observar un poco la dinámica en los ADR, no fue tan positivo en el tema de los ADR, allí sí se contagiaron un poco más de la volatilidad internacional. Tiene ahí que ver, obviamente, lo que pasa con la parte cambiaria. Las acciones en pesos se mantuvieron estables con una caída en lo que tiene que ver el dólar financiero, así que eso en términos terminó favoreciendo lo que es el Merval en dólares. Pero bueno, señores, como dije, la semana pasada se publicó el dato de empleo en Estados Unidos y terminó siendo bastante por encima de lo esperado. 254.000 puestos de trabajo creó la economía de Estados Unidos, por encima de los 147.000 que esperaba el mercado, y también de esta manera el desempleo bajó al 4,1, debajo del 4,2 que estaba especulando el mercado. Y en paralelo con eso, el costo laboral, los salarios, crecieron 4% interanual en septiembre, por encima del 3,8 que esperaba el mercado. Entonces tenemos una economía que está creando más puestos de trabajo, combinado con un desempleo que está apuntando a la baja, junto con ello también salarios que están creciendo por encima de lo esperado. Entonces todo eso generó una red flag en Estados Unidos, en el mercado, diciendo, bueno, cuidado, porque entonces la economía no está tan débil como eventualmente el mercado esperaba o se anticipaba, y entonces no es necesario que la Reserva Federal baje la tasa de manera agresiva. Y a partir de ello se reconfiguró todo un panorama en el futuro, en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ahora el mercado no está esperando tantas bajas de tasas como esperaba quizás antes del dato. Todavía para la reunión de noviembre se espera que la Fed baje la tasa en 25 puntos básicos con un 86% de probabilidad, y otro cut en diciembre de 25 puntos básicos también con 78% de probabilidad. Sin embargo, hay varias cuestiones ahí a anticipar. Primero, antes del dato de empleo, el mercado esperaba que en diciembre veamos un cut de 50 puntos básicos, ahora lo espera en solo 25. Así que ahí ya hay una primera modificación. Y por otro lado, antes del dato de empleo también se decía, bueno, o la Fed o baja o 25 o 50 puntos básicos, esas eran las probabilidades. Sin embargo, ahora es o la baja en 25 puntos básicos, que es la mayor probabilidad hoy en día, pero también entró en la cancha la probabilidad de que la Fed deje la tasa sin cambios, hoy con 14% de probabilidad de que ello ocurra. Es decir, que ha habido un replanteo muy fuerte en cuanto a la dinámica futura en las tasas de interés de la Reserva Federal. Eso lo que terminó generando es un repriceo directo en el mercado en general. Vimos cómo se disparó la tasa de los bonos del Tesoro americano, en particular a 2 años, el tramo más corto de la curva, el cual suele ser más sensible a los cambios en la política monetaria, y en base a ello, bueno, vimos un fuerte rally en los rendimientos. Esto es una llamada de atención también para la deuda argentina, y por eso señalo que es importante cómo se despegó hoy la deuda argentina respecto del contexto internacional, porque también lo había hecho el viernes pasado después del dato de empleo. Básicamente, si los rendimientos de los bonos del Tesoro americano suben, en realidad lo que está pasando es que está cayendo el bono del Tesoro americano, porque se mueven de manera inversa. Entonces tuvimos un rally tremendo en los bonos, en las tasas de los bonos del Tesoro americano, es decir, una caída muy fuerte en los bonos de Estados Unidos. Sin embargo, la deuda argentina se mantuvo muy estable, y sobre todo en el día de hoy, en donde también tuvimos leves subas en las tasas y los bonos argentinos operando con subas de más del 2%. Así que nuevamente es para destacar la fortaleza que está teniendo la deuda argentina, básicamente, bueno, respondiendo a un conjunto de variables, de fundamental. Por un lado está claramente la cuestión de los flujos, con el ingreso de los dólares provenientes del blanqueo, combinado también con una buena performance del Banco Central en esta época, que si bien estacionalmente suele ser débil para el Banco Central en cuanto a las reservas, ha podido y está pudiendo capear bastante bien el escenario. Y en ese sentido, bueno, los bonos encuentran que las reservas siguen negativas, pero que por lo menos no están transitando un panorama de fuerte pérdida de reservas, y eso genera cierta tranquilidad. Todo eso también combinado con los ingresos de dólares provenientes del blanqueo de capitales, en donde también contribuye en ese sentido. El rally de los bonos argentinos, que es impresionante, más del 40-50% en los últimos meses, permitió que, bueno, ahora, como dije, el riesgo país está a las puertas de perforar los 1.200 puntos. Hoy yo lo tuiteaba más temprano, Argentina, gracias a este rally, se alineó con los rendimientos y los riesgos países de mercados emergentes. Uno observa que Argentina, 1.200 puntos, está similar a Ecuador, y encontramos otros países como Egipto, Turquía, que están en niveles de entre 900 y 700 puntos básicos, bastante más cerca de donde estaba Argentina a principio de año. Y después tenemos otro pelotón de mercados emergentes que operan en con riesgo países de entre 200 y 500 puntos básicos, como por ejemplo República Dominicana, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, México, Chile, que bueno, obviamente operan con riesgo país mucho más acotado. Eso le implica que de alguna manera la Argentina todavía tiene espacio para seguir comprimiendo y poder seguir llevando los el riesgo país a niveles todavía más abajo respecto a donde están acá. En ese sentido, la Argentina, bueno, los bonos podrían seguir mostrando fuertes ganancias si es que finalmente eso se concreta. Otra de las variables que está empujando los bonos para arriba es que está asegurado el pago de los intereses de enero, porque el viernes el Tesoro giró al Boni dólares y euros necesarios para cubrir el pago de intereses de enero de 2025, que tendrá que afrontar 4.433 millones de dólares. Hay intereses de globales y bonares por 1.533 millones de dólares. Así que Kirchner afirmó que ya se hizo el giro. Y entonces, de alguna manera, bueno, está hecho o casi asegurado, obviamente, el pago. De cualquier manera, es muy desafiante el perfil de vencimiento de deuda que tiene la Argentina para adelante. Uno observa en enero, vencen 2025 vencen 10.000 millones de dólares con vencimientos de privados, solo de privados, sin contar, obviamente, organismos internacionales. 7.800 millones corresponden a globales y 2.200 millones corresponden a este al Bopreal, así que bueno, que obviamente eso también está con con privados, ¿no? Además hay vencimientos por 10.700 millones con organismos internacionales, organismos multilaterales de deuda y bilaterales como el Banco Popular Chino. Se espera obviamente que eso con los organismos esté fundamentalmente enroleado o refinanciado o postergado, pero bueno, obviamente la duda está en cómo se va a hacer para poder pagar la deuda que sin dólares, bueno, y con un fuerte compromiso de deuda del año que desde 2025 en adelante. Así que bueno, obviamente la herencia recibida por parte del kirchnerismo hacia este gobierno en cuanto al estado de situación de la deuda combinado con el estado de situación de las reservas sin acceso al mercado financiero internacional es claramente desafiante, y eso es lo que está provocando, bueno, que si bien los bonos están subiendo, bueno, todavía están en 50, 55 centavos, o sea que está justificado de alguna manera el riesgo país, que también el riesgo país se justifica por el valor actual, bueno, por la existencia todavía del cepo cambiario, ¿no? Que si bien será importante que el cepo pueda eliminarse, será una de las variables fundamentales para hacer comprimir el riesgo país todavía a niveles inferiores. Y por otro lado, señores, estamos en la puerta de esta semana de conocer el dato de inflación de septiembre. En primer lugar, uno puede decir que tanto el REM como el mercado, los inversores en el mercado financiero y también los datos de alta frecuencia están todos apuntando a que vamos a tener un quiebre debajo del 4%. En general, las consultoras están indicando que se espera entre 3,2 y 3,8% de inflación para septiembre, con una mediana del 3,5%. En octubre volvería a caer al 3,4%. Sería así el nivel más bajo de enero de 2022. Si es que finalmente cae a niveles de 3,5. El REM también proyecta una inflación que va a estar supuestamente en 3,5%, proyectan un piso de 3% hasta marzo. Para todo 2024 el REM espera 123,6% y para los próximos 12 meses esperan 40,9%. Es un milagro contemplando el 200% de donde venimos. Para 2025 se espera un 35% de inflación. Esto claramente está más del doble o el doble respecto del 18% que espera el gobierno propuesto en el presupuesto. Por otro lado, el REN también proyecta que en cuanto al tipo de cambio oficial se va a mantener el crawling P de 2%. Eso sería coincidente con un dólar oficial en 1021 a fin de 2024. No se espera ningún salto cambiario hasta marzo, con lo cual, bueno, el crawling se mantiene. Así que de ese sentido la cuestión cambiaria se permanece. Uno observa también que los datos de alta frecuencia también están indicando que va a estar debajo del 4%, como dije, entre 3,2 y 3,8, lo que está indicando las medianas, perdón, el promedio en general de las consultoras con una mediana de 3,5. pero bueno, se espera también que esté en 3,5%, y algo parecido está preciándose en las curvas, en la curva break-even, ¿no? En la curva del ECAPS y la curva, el break-even entre el ECAPS y SER, también en niveles de 3,5%, bajando un escalón al 2,8, se está especulando ahora para los primeros meses del año que viene. Terminó un mes desafiante para el Tesoro porque, bueno, vencían 14,1 billones de pesos. El roleo de la deuda al final en el último mes fue del 80%, porque en la última licitación tuvo 67% de roleo, pero el gobierno pudo seguir avanzando en seguir desindexando la deuda, porque si bien no roleó todo lo que tenía para rolear, bueno, casi todo lo que emitió, lo emitió a tasa fija con poca colocación de bonos SER. Acortó un poco la duration en la deuda, pero bueno, pudo seguir colocando a tasa fija, así que fue un mes desafiante porque acortó duration, no tuvo un roleo del 100%, pero bueno, de alguna manera pudo capear un poco el panorama, podría haber sido incluso peor. Parte de lo que no se roleó se terminó pagando con pesos que tenía el equipo, que tenía el Tesoro, depositados obviamente en el Banco Central. Hoy Kir, ¿no?, hace un ratito, anunció la oferta para la próxima licitación que se va a hacer el miércoles, y anunció una batería de activos, la verdad, 4 LECAPS, una a enero de 2025, abril de 2025, mayo de 2025 y agosto de 2025, una Bond Cap, que no sé bien qué es, vamos a ver después, a octubre de 2025 y diciembre de 2025, Bonsel Cupón Cero, diciembre de 2025, diciembre de 2026, diciembre de 2027 y Dollar Link a 2025. Aparece esta Bond Cap que recién acabo de entrar al tweet, lo publicó hace un ratito, a las 6 de la tarde lo publicó, no llegué a verlo, así que bueno, vamos a ver qué es la Bond Cap, no tengo ni idea. Somos buenos para sumarle nombres a todas estas cosas media raras que siempre se terminan sumando. Pero bueno, nada, será interesante, bueno, ver qué es lo que termina pasando. Pero bueno, señores, como dije, el equipo económico sigue acumulando divisas y eso claramente le genera cierta tranquilidad al equipo, al mercado. Mientras tanto, la brecha en 27%, señores. Obviamente, la baja en el contado, junto con el crawling pay del 2, permite que la brecha siga comprimiendo, y bueno, en ese escenario estamos. El debate hoy está en si tenemos o no apreciación cambiaria. 20% la brecha, quise decir, 20% la brecha. 22 la brecha entre el oficial y el contado, 20 entre el oficial y el MEP. Así que nada, impresionante. A ver, y acá entra en discusión de lleno el tema, sí. ¿Es este el momento que le conviene al equipo económico levantar el cepo o no? O si va a llegar al 8, al 10, no sé qué nivel de brecha, pero bueno, ¿y cuándo va a liberar el cepo? Dado el nivel de spread con el cual están operando el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, y por último, con relación también, me pareció interesante poder señalarlo, con relación a lo que tiene que ver con todo este flujo de dólares que estuvo ingresando, que se dispararon los depósitos en dólares. Mucho se hablaba sobre que quizás el gobierno iba a emitir deuda en dólares para capturar parte de esos dólares que están ingresando al sistema. Sin embargo, Caputo desterró la idea porque tuiteó y dijo: mucha gente recomendando que el gobierno salga a capturar con deuda dólares del blanqueo. Nosotros no queremos hacerlo porque buscamos que esos dólares vayan a financiar el sector privado para que se desarrolle el mercado de capitales y haya más inversión y generación de empleo de calidad. Ayer Pampa Energía se financió a 4 años localmente al 5.75, una tasa más baja aún de lo que podía conseguir en el mercado externo. Esto es precisamente lo que queremos. La finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la economía y de la inversión privada. Bueno, buenísimo, pero me parece que tiene que tratar de acelerar el levantamiento del cepo, por lo menos en algunas restricciones. Yo soy un poco crítico en ese sentido, así que creo que tendría que ser interesante que pueda avanzar en algunas cuestiones, sobre todo operativas en el mercado. Lo último que tengo para decir, lo dije el otro día en Neura, lo dije también en Closing Call, lo quiero dejar dicho acá también, que todo el debate sobre el tema de sobre las jubilaciones, sobre la cuestión del presupuesto a las universidades y demás, y en donde Milei dice no hay plata y no se lo da, es porque quiere cuidar el superávit, y lo que yo vengo insistiendo es que Milei lo que está intentando hacer constantemente es enseñarnos a todos lo que significa la restricción presupuestaria, sacrifica capital político para hacer, para enseñarnos a todos lo que es no tener plata y tener que acostumbrarse a lo que uno tiene. Nos han malcriado durante años, haciéndonos pensar que nuestro padre Estado era multihipermillonario y que podía darnos todo lo que quería, pero en realidad, bueno, nos dimos cuenta que es un Estado fundido, quebrado, terriblemente endeudado y sin recursos. Así que Milei está dando la batalla cultural diciendo: no hay plata, muchachos, acomódense con lo que tienen, tienen que hacer el esfuerzo, estamos pagando la fiesta populista. Hoy leía que un seguidor me decía: nos está fundiendo Milei. No, Milei no nos está fundiendo, quien nos fundió son los gobiernos anteriores. Y en todo caso, Milei lo que nos está haciendo es refregar en la cara, nos está haciendo pagar toda esta fiesta populista que nos regalaron cosas ridículas en el pasado, y bueno, ahora Milei está asumiendo el costo político de encarrilar la macro, de mejorar las cuentas públicas, y que finalmente no volvamos a eso, porque no ha llevado la ruina al 53% de pobres. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Vamos a ir con la cortina de la media hora y volvemos y le damos derecho hasta el final con el invitado. Ya seguimos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Office es de primera. En Office vamos a cuidarte. En Office venís a encontrarte.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades 0 kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermelada, cacao, picadillo. Paprika, bala, arroz y arvejas. Sardinas y atún. Choclo y lenteja. Marolio le da sabor.
De espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos con el invitado de hoy, Joaquín Álvarez, el CEO de IMSA ALIC, la ALIC de Tucumán. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, ¿todo bien vos?
Bien, bien. Che, ¿te hiciste Twitter? Sí. Pueden seguirlo a Joaquín en, ahí está robado, @Juac-Álvarez.
Así es.
Bien, bien, bien.
Estamos iniciando en las redes.
Muy bien, bienvenido. Bien, es un camino día, Twitter.
Bien, vos sos activo ahí, ¿eh?
Sí, no, Twitter me encanta. Para mí es la mejor red social. Además, también para el mercado es muy útil. Porque
muy útil.
Yo me entero antes en Twitter que en otro lado.
No, impresionante. Aparte de todo, desde mercado, Ministerio de Economía, todo es un canal de comunicación súper fuerte.
Todo, mira, Kirchner acaba de anunciar que no sé qué es la, no sé qué es eso que anunció, pero lo anunció primero ahí y después lo publicó en Ministerio, pero te enterás ahí.
Con el pago de los intereses creo que pasó igual, ¿o no? Fue un tuit de Kirchner.
Claro, total.
Sí, sí.
Entonces es como que es un medio de comunicación, creo que para todo profesional, persona que esté en el mercado, lo que sea. Por lo menos en este rubro. No sé, qué sé yo. Si sos farmacéutico, para dar un ejemplo cualquiera, digo, a lo Fantino, ¿viste? Sos farmacéutico, carnicero, que yo creo quizás no te sirve tanto Twitter para enterarte, pero en esto, que los mercados se mueven en base a la noticia de último momento, y sí, termina siendo fundamental.
Pero viste que terminó siendo esa como la paradoja de Twitter, ahora ya la compró Elon, pero tuvo siempre como un promedio de 400 millones de usuarios activos,
¿Y
nunca pasó, y ahora, bueno, ya es privado, no sé en cuánto estará. Pero es la red social a la que vas del instante, pero nunca logró monetizar tanto como las otras, o el crecimiento que tuvieron, bueno, claro. Facebook y todas las demás.
Total. Bueno, che, estamos de cara al dato de inflación ahora, sí. ¿No? 3.5 se espera, digamos, ¿cómo lo ves vos?
A ver,
tuvimos el dato de CABA hoy, 4.
Sí, así es. A ver, que siempre tiende a sobreponderar o a dar un poquito más alto. Gran semana de inflación en general, digamos, en contexto internacional, contexto
claro,
nacional.
Claro, el jueves también tenemos el dato.
Así es. Tenemos en Estados Unidos, vamos a tener el CPI y también vamos a tener inflación mayorista. Así que lo que estamos viendo ahí, a ver, semanas de inflación y de datos, sobre todo. A ver, si quieren empezamos por el frente local. Lo que espera el mercado, el REM, si quieren, 3.5, un poco estamos alineados de eso. Caputo con Majul dijo, no sé, estar entre 3 o 3.5. Igual, para nosotros lo que es interesante ahí, hacer un paso atrás y los números que estamos hablando. O sea, la semana pasada estábamos con un cliente, y era interesante porque era bien gráfico, y le dije, che, ¿cuánto será la inflación? 3.3, 3.4, me preguntaba a mí. Iba a ver, independientemente del número exacto, es muy positivo los niveles que estamos hablando actualmente.
De otra nominalidad.
Tal cual.
Porque antes era 12, 15, era ese más o menos. Ahora es 3,3, 3,2, 3,4, 3,5.
Y llevado al contexto de inversiones, también como ya las decisiones son más finas. Que si estás en LECAP, en las 3.5, las más cortas, si te vas a un 3,9 más largo, si pones un poco de ser. La verdad que es sorprendente. Y bueno, y yendo al punto. Son datos que siguen retroalimentando para ver cómo viene esa tendencia a la baja y cómo, si es que sigue o no perforando los niveles hacia abajo. Y ahora, haciendo el paralelismo quizá, o yéndonos a Estados Unidos, si querés, dos mundos distintos, Estados Unidos y Argentina. Pero Estados Unidos, el CPI tuvo un máximo de 9,1, el último dato fue 2,5, y está en ese nivel de que no puede terminar de perforar, si bien hay cosas específicas, pero vos tenés los bienes que ya están con deflación, crecimiento negativo, y tenés la parte de housing o sheltering, que es lo que está más difícil, pero en teoría es lo que viene con un lag. Así que también va a ser importante ver si esa inflación empieza a penetrar los niveles más bajos.
¿Cómo cambió el panorama en la última semana, no? Con el dato de empleo
tal cual.
Estados Unidos.
A ver, y te diría, las últimas dos meses estábamos, acuérdate, Juli, hablando de una recesión en Estados Unidos, si Estados Unidos estaba o no en recesión tras esos datos que hubo de desempleo. Ahora cambió completamente, bueno, esta bajada de 50 puntos, activos que empezaron a subir, y ahora, como decías vos en la entrada, que pareciera que ya va a recortar menos puntos según expectativas de mercado. Pero totalmente, ¿cómo cambió? A ver, y eso ahora solo en Estados Unidos es característica de parte del business cycle, digamos, o sea, dónde está la economía en ese momento y cómo se mueven los activos. Esto que estamos viendo es característica de ese momento. Entonces, ¿qué es importante también ahora que se va a venir hacia adelante? Datos. Datos desde inflación, importante, pero también datos de entender cómo está la economía para complementar eso. Y ahí entramos en la temporada de balances.
Ahora, sí, ahora te voy a preguntar, pero el hecho de que el mercado ahora espere menos baja de tasas respecto de antes de la Fed... viste que pegó un salto los rendimientos de los bonos, pero sí. ¿Los bonos soberanos se mantuvieron?
Sí, sí.
¿Ahí qué hay? ¿A qué se lo asignás esa resistencia?
Y bueno, a ver, para bien o para mal, estamos jugando, si querés, el partido de Argentina todavía. O sea, sí es muy importante el contexto externo, lo vamos a necesitar para el financiamiento. Pero en ese sentido, bueno... Por un lado son datos que se siguen cumpliendo, seguimos con el objetivo fiscal, la expectativa de vuelta de lo que hablábamos inicialmente de inflación, lo del pago de intereses, que ya se materializó, si querés, no el pago, pero el depósito. Son distintos datos que se van dando que son positivos en contexto, creo, y también algo más del momento, los flujos. Venimos con un blanqueo, no sé, 12.000, 13.000 millones de dólares según Caputo.
Que bueno, ¿tuviste consultas ahí en el norte?
Sí, muchísimas.
¿Cómo fue eso?
Impresionante, la verdad. O sea, a ver, creo que un blanqueo más flexible, mucho más flexible que lo de Macri. Había inicialmente una parte de clientes que todavía tenían el recuerdo del blanqueo de Macri, post suba de impuestos. Pero creo que con todas las modificaciones que fue haciendo el gobierno, verdaderamente es un blanqueo que no tiene fines recaudatorios, sino de reactivación. Y vos lo ves con los tipos de instrumentos. O sea, desde obviamente obligaciones negociables, pero hasta instrumentos de cheques, pagarés. O sea, nosotros
tenemos... Caución. Incluso los de exterior.
Instrumentos que son de pymes, ¿entendés? O sea, vos podés blanquear e invertir en un cheque. ¿Y quién está detrás del cheque? Generalmente es una pyme. Si bien hay grandes, hay corporaciones que están emitiendo pagarés, pero también hay muchas pymes que están emitiendo. Y querés ver forma más directa de... Caputo ponía lo de Pampa, que es un buen ejemplo, pero también estamos viendo en el mercado muchos ejemplos de pymes que a través del blanqueo se están financiando. Sabes que comentaban hoy en CNB, hay un total como de 400 cuotapartes que están queriendo ser habilitadas para blanqueo. 300
de fondos comunes.
De fondos comunes. 300 y pico ya se aprobaron por CNB y 167 ya están activas. Es decir, ya tienen ya sea un peso o un dólar invertido. Y bueno, de vuelta, son pesos o dólares
que van al sistema.
Fondo y van al sistema.
O sea, hubo movimiento ahí en el norte, las personas, las empresas buscaron ingresar a este proceso.
Totalmente, totalmente. Y te despierta, si querés, interés.
Porque después se queda el tipo invertido en el mercado, bueno, ve qué hace, puede usarlo para otras variables, para otras cuestiones, ¿no?
Así es. Pero bueno, si querés, un acelerador, porque de repente alguien que capaz... lo tenían los dólares guardados, la inflación en dólares le comía, pero no lo sentía tanto. Ahora es como la excusa, si querés, para conocer esto nuevo.
Ahora, volviendo al tema del cambio en la expectativa en las tasas de interés de la Reserva Federal y el impacto en los bonos, ¿es un riesgo eso para la deuda? Porque si el mercado sigue especulando con que la Fed va a postergar la baja de tasas, o porque hoy es una probabilidad que hasta la semana pasada sí. No estaba, o bien que la Fed va a bajar más lento, bueno, ahí los rendimientos de los bonos de tesoro pegaron un salto y pueden seguir saltando. Entonces digo, si suben los rendimientos, caen los precios y los bonos del tesoro americano funcionan como referencia para el mercado internacional, ¿cuán riesgoso eso es para la deuda argentina, para vos?
A ver, totalmente es una referencia y hay que tenerlo presente. Yo te diría que la variable o la palabra que le pondría es apetito al riesgo. Entonces, ¿cómo se toma esa baja de tasas? En tomando últimos tres bajas de tasas abruptas, esto lo presentaba Morgan Stanley, ha sido tomada de manera negativa por el mercado. La última en el año 2020, cuando bajó abruptamente la tasa, el mercado lo tomó negativamente. En ese escenario hay menos apetito por riesgo, sería negativo para Argentina. Ahora, cuando hubo descenso no tan abrupto, 2019, el mercado lo tomó, 2018, lo tomó positivamente, lo cual, si esa baja en la tasa, independientemente de la magnitud, es tomada como en contexto positivo de crecimiento, puede ser favorable para la Argentina. Por eso que decimos, a ver, ante una
baja... Si es soft landing, no hard landing.
O ahora se habla del no landing también, no landing. Porque la recesión... por estos datos económicos no pareciera estar muy cercano. Ahora tenemos una desaceleración en las expectativas de las ganancias de las empresas. Se esperaba, entrábamos al tercer Q con un 8%, ahora se bajó a un 5%. Hay una desaceleración. Pero bueno, por eso es importante ver qué dicen las empresas. El consumidor es parte, dos tercios de la economía americana, y lo podemos ir conociendo de distintas maneras. Mañana presenta PepsiCo. Si bien no vamos a sacar una conclusión de PepsiCo, pero decís que el trimestre pasado decían el consumidor está más sensible a los precios. ¿Sigue eso o no? Después, cuando tengamos bienes discrecionales, Ford, General Motors, ¿cómo está?
El viernes los bancos.
El viernes los bancos.
Empiezan los viernes.
Exactamente. Es como la
kickoff.
Así es, oficiales.
JP Morgan.
Así es. JP Morgan, vamos a tener Goldman Sachs, también Wells Fargo. Ahí también va a ser interesante la dinámica entre el banco comercial, digamos, que es más de préstamo, o la banca de inversión, que toda la parte de tradeo, de generación de deals.
Pero las acciones argentinas hoy sí se acoplaron a la volatilidad internacional. Viste que yo lo venía señalando, esa nube entre la relación entre los bonos y el riesgo país. Perdón, el riesgo país y las acciones, ¿viste? Sí. Esa nube como invertida.
Sí.
En donde, bueno, decía, che, cuidado porque las acciones están caras o los bonos están muy baratos. Bueno, está corrigiendo las dos cosas, porque los bonos siguen subiendo y las acciones cayeron.
Sí, sí.
Entonces, digo, hay una convergencia ahí, está ocurriendo, ya ocurrió casi, una convergencia hacia la nube muy cerca. Ahora ya no sé qué está barato y qué está caro, pero, o sea, parece que todavía los bonos siguen, está más arbitrado, todavía me parece que las acciones están un poco más caras y los bonos siguen estando baratos, pero bueno.
Efectivamente, a ver, si querés, vamos viendo esa convergencia que decís, pero también, bueno, preguntas que tenemos de clientes todo el tiempo, respecto a si las acciones, momento, ¿no? Obviamente...
Ya es un poco más tarde. Ya está.
Bueno, claro, venimos con un rally gigante. A ver, lo interesante de ahora es que si querés, el mismo inversor puede analizar hacia adelante o no. En el sentido que si uno espera recuperación y normalización de Argentina, todavía hay upside. Y las típicas cosas que escuchamos, que vemos, analizamos, ¿entendés? Los bancos, todavía los créditos al PBI como métrica, estamos completamente bajo de la región o del mundo, hay muchísimo para crecer. Es decir, a pesar de lo que venimos creciendo, todavía hay mucho para crecer. Y si querés, todavía, ahí en términos de evaluaciones, ya hay que ver cada cosa, sigamos con los bancos. Tenemos un Banco Galicia que tiene un price to book como forma de medir la evaluación de 2, y hay otros bancos que están en 1.3, 1.6, entonces también ir siendo más selectivos en cuanto a eso. Mercado emergente o desarrollo, frontera, si querés, una característica que es interesante es tener inversiones activas, digamos. No es tanto como Estados Unidos y, bueno, invierto en la acción.
Claro,
bueno,
una cartera puntual.
Y la van rotando. ¿Eso? Claro, estar atentos a estas cosas porque obviamente la volatilidad de los cambios que tienen son importantes. Pero bueno, en definitiva, pensando hacia... y lo puedes tomar con cualquier activo. Hablaba con cliente que tiene campo, es decir, cuando vos ves el valor de la hectárea esta y lo comparás contra Estados Unidos, de soja o lo que fuese, vale mucho más.
¿Acá o allá?
Allá vale mucho más que acá. Sí. Entonces, distintos activos que agarré de Argentina todavía tienen potenciales de crecimiento.
¿Entendés? Dependemos si el riesgo país baja, eso va a subir también.
Y a ver, o sea, del riesgo país y del crecimiento, en definitiva, de seguir por... De que ese crecimiento sostenido y recuperación aparezca de manera sólida y entrar sí en ese círculo virtuoso que habla el gobierno, tener recuperación, mayor recaudación, poder bajar impuestos y así.
¿Cómo está la actividad en el norte? Recuerdo que, bueno, soy de Tucumán, ¿no?
Sí,
te pregunto por el norte porque tus clientes están fuertemente ahí, ¿no?
Sí, ¿Cuál, sí.
¿Dónde es que estaban las...?
En San Miguel de Tucumán.
No, pero en las provincias en donde operaba fuertemente.
A ver,
no,
Tucumán, Santiago, y después tenemos clientes también en Salta y Santiago.
Ok.
Tucumán, particularmente, o si querés, no ajeno a la situación nacional, digamos, o sea, ahí dependiendo de los sectores que agarré, algunos que tienen mayor crecimiento, otros que no. Sector comercio, te diría, como consenso, quizá el piso fue abril y después con cierta recuperación. Y después sectores industriales más golpeados, digamos. Más golpeados en el sentido de que estamos teniendo una recuperación en los salarios reales, pero esa recuperación en los salarios reales, la contracara, es un mayor costo también para las empresas, para las pymes. Y hay sectores donde la demanda todavía no existe o no está tan fuerte. Entonces lo que estamos viendo ahí son compresiones de márgenes muy muy fuerte y bueno, es ver hasta qué punto...
¿Te puedo decir una cosa? Sí, me sorprendió lo barato que es el interior.
Sí.
Te lo juro, o sea, digamos, ir a comer o, no sé, servicios y demás. No sé si la hotelería, pero el resto de las cosas fuera del hotel me pareció muy barato. Bueno. También que los salarios acá en Capital son mucho más altos, distintos, pero es notable la diferencia. Quizás sí. Lo que uno gasta, para dar un ejemplo, ir a comer, lo que uno gasta uno acá, puedes comer dos allá.
Sí, sí, sí. No, hay una...
Literal.
Sí, totalmente. Pero bueno, nada, te diría, hay una parte también exportadora, donde sí, obviamente...
La minería.
Está, a ver, desde granos o las mismas actividades, ya sea limón, ya sea azúcar, también tiene una parte de exportación, que, por ejemplo, no sé, el caso del azúcar tiene un precio más favorable internacionalmente actualmente, el precio del limón es un marco que está más retraído, pero bueno, también la expectativa ahí de los cambios estructurales, si querés, impositivos, para ser más competitivo.
Ahora, qué difícil armar un portafolio, ¿no? Acá sí, en la Argentina.
Sí.
Digo, no sé, los últimos que blanquearon y que tuvieron que armar un portafolio. Tenés las ON habiendo comprimido, tenés el comprimido del spread, lo mismo los soberanos, lo mismo el Bopreal, las acciones en máximo. ¿Dónde vas?
Muy, muy, muy difícil, la verdad. A ver, no hay una cartera única y va dependiendo del cliente, pero si querés, lo que estamos viendo es, para el grupo más conservador,
sí,
la ON, o sea, porque es riesgo privado, en general las empresas poco endeudadas, y tenés ON relativamente corta. O sea, para ese primer inversor es una herramienta atractiva. Comprimió muchísimo, sí. Pero bueno, también hay que pensar en las alternativas que tenés ante eso. O sea, tenerla y perdiendo contra la inflación en dólares.
A ver. Pues son 5%, como dijo Caputo.
Sí, sí.
Pampa, 5.25.
Sí.
O sea, es eso lo que tenés que apostar.
Así es. Y a buenos créditos, no sé, tomás una empresa como Pampa, a aproximar los números, ¿no? Pero tenés en caja, según balance, 600 millones de dólares y tenés deuda hasta 2027, creo, aproximadamente por 600 millones de dólares, ¿entendés? Entonces minimizás el riesgo crediticio, un buen track record y bueno, la contracara, ya sea por esa condición crediticia o por los flujos, son menos rendimiento.
¿Es un riesgo si se sale del cepo esas tasas de interés?
Uy, discutimos esto en la empresa. A ver, de que las empresas están endeudando barato o relativamente barato, no tiene duda, digamos. O sea, y estás viendo la cantidad de emisiones que hay, digamos. O sea, desde Pampa, YPF, Galicia, absolutamente
sí,
todos.
Sí, come de Nord.
A ver, pero de ahí al va a ir dependiendo de cara al inversor. Si el inversor, pues decís, bueno, yo bloqueo tasa porque le espero hasta el vencimiento, independientemente de lo que pase en el medio, no me molesta. Ahora, para quien entra con la idea de tradear, y bueno, si es un riesgo que tenés hoy, esas tasas, al momento de salir de una apertura. Pero en lo que vemos, por lo menos nosotros en la práctica, son más inversores que esperan al vencimiento, carteras más estables, lo que están entrando.
¿Qué nombres priorizan ahí? ¿Pampa?
A ver, empezaré como de sectores, los sectores estratégicos del país, oil and gas, entonces YPF, Vista, Pampa.
También, los bancos rinden un poquito más.
Los bancos rinden un poco más, ahí también otra discusión que tenemos en la empresa. El banco tiene el riesgo, a ver, están sólidos, tienen relativamente buen balance, no tienen negocios 100% dolarizados. Uno de los riesgos que tienen es el acceso a los dólares para pagar. Ahí puede encontrarse un Galicia un 7, 8, 9%, dependiendo si son los últimos, los que ya están emitidos. Pero bueno, sí tienen un riesgo adicional en esa parte. Y si le querés seguir, si esto no te parece mucho, bueno, ya podemos empezar a hablar de Bopreales, donde ya es otro riesgo, digamos, o sea, ya pasamos a riesgo público. Y bueno, podemos ver el rendimiento de 15%, 13%.
Habiendo rendido casi 20%.
Que comprimió muchísimo, sí.
O encima, por encima de 20% también.
Sí. Pero bueno, es otro riesgo. Igual te podía 2026, lo cual...
Este gobierno.
Sí.
Vence en este gobierno.
Este gobierno. Vemos la voluntad de pago del gobierno. O sea, y también que lo va llevando con actos. Así que...
¿Voluntad hay?
Sí.
Después... La capacidad de lo que está en duda.
Así es. Bueno, tal cual. Y ahí es donde entra el punto de la expectativa y la credibilidad. Creo, ¿no?, de que se puede llegar a conseguir
eso. Yo siempre creí que Argentina no es un mercado para conservadores. O sea, ¿por qué? Porque cualquier activo que vos compres, la mayor parte de los activos que vos compres, que corresponden a riesgo argentino, y... No hay perfil conservador para riesgo argentino.
Tal cual.
Sí, o sea, si me decís que, bueno, no sé, sos conservador, invertís en bonos del tesoro americano, bueno, tiene sentido. Ahora, sos conservador, invertís en el tesoro argentino y no. Incluso siendo una buena compañía argentina, sigue siendo código postal argentino. Entonces, es difícil este mercado para el conservador y más aún en máximos, ¿no? Porque estaba entrando en precios altos.
Así es. Tal cual. A ver... y ahí dos muy buenos puntos creo que hace Julio. Uno, cualquier cosa que sería activo que compremos en Argentina, riesgoso porque estamos con el código postal argentino, o sea, es riesgoso relativo al mundo, y eso es importante mostrárselo a los inversores. Y hay otra cosa también de los máximos, en el cuando vamos al mundo hablamos de las correlaciones. Y me voy a Estados Unidos ahora, siempre es momento de entrar si armás un buen portafolio. ¿Esto qué significa? Un mix de renta fija, renta variable, de acuerdo a vos, porque estos activos se debieran mover de manera contrapuesta. Eso en el caso de Argentina no es así.
No ocurre, claro.
Entonces, poder armar ese portafolio con activos local, por más que uno sea renta fija o no renta variable, es muy difícil. Y también, o sea, tenemos estas cosas. El Estado se endeuda más caro que las empresas privadas. O sea, es mucho más difícil armar un portafolio de largo plazo que de corto. Lo que sí, a ver, igual empieza a aparecer el plazo, si querés. Mira, las empresas investment grade en Estados Unidos, el plazo promedio de deuda son 11 años. Acá todavía estamos lejos, pero bueno, hemos tenido las emisiones de Pampa, hemos tenido las de YPF, que eran 2031. Se empezó, por el motivo que fue ascender, pero se empieza a aparecer un poco el plazo. No te voy a decir ya una normalización para nada, falta mucho, pero son pequeñas señales positivas igual.
Te quiero preguntar, con el mundo de pesos, dado la cercanía del dato de inflación, ¿ahí qué estás haciendo? Porque también es interesante analizar lo que está pasando en la curva CER, en donde los rendimientos se desplazaron para arriba, y ahí es un poco el debate que yo también hoy a la tarde tenía en Closing Call, señalando que ese desplazamiento para arriba en los bonos, CER responden a un conjunto de variables. Primero, podemos decir que los bancos se dejaron de demandar deuda CER, haciéndose de liquidez para responder a los créditos. O dejaron vendieron sus tenencias CER para ir al EFI y hacerse de pesos. La otra opción complementaria, no excluyente, que explica las tasas CER más altas, es que la deuda CER está convergiendo a la deuda del soberano en dólares. Entonces, anticipando una salida del cepo. Esa es una segunda. Y la tercera, también complementaria, es que el mercado está demandando menos CER, entonces suben los rendimientos de los bonos CER porque ve menos inflación hacia adelante. Entonces, digamos, y bueno, eso es el estado de situación hoy. Y el tipo que dice, che, mirá lo que rinden los bonos CER, que todavía están en casi dos dígitos, dice, este es un buen punto para volver a entrar. Por si hay la salida del cepo y se dispara la nominalidad otra vez.
Sí.
¿No?
A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Si tomamos la proyección de inflación, igual las tasas que tenemos en el ICAP son atractivas en términos reales, digamos, si se cumpliesen las expectativas de inflación. Entonces ahí tenemos una curva que va del 3,5 a casi el 3,9, va a ir dependiendo del inversor, el tiempo y los plazos. Entonces, por un lado tenés el ICAP. Por otro lado, sí, quizás ir complementando el portafolio para aquel que puede ver un salto inflacionario CER, tener dos dígitos, el tema que nos vamos ya un poco más en el plazo. Entonces, quizá lo más corto, el ECAP, lo poquito más largo, algo de CER es atractivo. Y hay un activo ahí que para nosotros, y como lo local o el foco que tenemos en las pymes, es bastante interesante, que son los fondos comunes pymes, los fondos comunes de inversión pymes, que tienen la característica que son activos que no tienen correlación con el resto de los otros, en sentido que una correlación tan alta, son tasas en pesos fijas y son cortos.
Entonces, ¿por qué fija? ¿Porque es descuento de cheques?
Son descuento de cheques, ¿entendés? Entonces, y si querés tenés un devengamiento diario de esa tasa de interés. Hoy en el mercado donde tenés cheques al 52%, 56%,
Está bien.
Sí,
está muy bien. Por encima del money market y encima garantizado.
Ahí va, no sé, va a tener una parte avalada que quizás está más bajo y hay una parte que es no avalada y no, pero tenés buenos
ahí
créditos.
Ahí va naked, digamos.
Es así. Pero tenés buenos créditos. Y hay fondos, no sé, que están rindiendo por encima del 4%, con mucho menos volatilidad que puede ser un fondo renta fija T+1, ¿entendés? ¿Viste? Los fondos renta fija T+1 quizás hace dos meses estaban más flat en el crecimiento, en el rendimiento, después crecieron.
¿Esos fondos son T+1?
Los son T+1, sí. Ahí, a ver, creo que el punto importante a hacer es la sociedad gerente, quién es lo que maneja, el track record, en qué es lo que invierte.
Porque, ¿en qué sociedad gerente usas en general? ¿O cuáles?
A ver, nosotros tenemos el fondo nuestro, se llama tenemos un fondo, se llama el Federal.
El Federal, mira.
Sí.
Pero no es solo del norte. ¿O es solo PYME del norte? No.
Sí, PYME del norte, sí.
Ah, PYME del norte.
Sí, sí, sí.
Bien.
que lo tomamos como una forma de tener un rendimiento. El último en septiembre rindió por encima del 4%, de tener un rendimiento en pesos atractivo, y también generando este impacto en la economía real, porque en definitiva son pymes, ¿entendés?, que lo usan para su capital de trabajo.
¿Qué SGR en general? ¿Hay una SGR del norte o usas alguna nacional, viste, no sé, garantizar una de esas?
O sea, trabajamos con todas. Si hay SGR que tienen presencia local, entonces también analizan los créditos de manera local.
Bueno, garantizar está en el norte también, ¿o no?
Sí, bueno, garantizar está en todos lados, sí. Pero no sé, tenés Unión SGR, que también tiene presencia local, lo cual es un buen complemento.
En Tucumán, digo,
en las provincias. Sí, en las provincias, así es.
Mirá qué bien.
Porque...
¿Y pagarés también?
Sí, pagarés, sí.
¿En pesos?
En pesos, sí. Pero igual, acá yo creo que el punto súper importante siempre, obviamente, es analizar los riesgos, quién está emitiendo, ¿entendés? Porque también, no te decía, pero ves distintos riesgos en la pantalla, ¿entendés? A veces empresas más endeudadas, a veces menos. Entonces,
y además el mundo PYME es muy amplio, y además no sabes cuán real es lo que publican, por eso necesitas una buena SGR detrás.
Tal cual. A ver, pero nosotros a veces tenemos una línea, y es el default del gobierno argentino, estamos llenos, y el track record de tenemos una selección de pymes. Son pymes de 30, 40 años, y si querés, la variable es cheque rechazado.
Es muy bajo.
No tiene nada.
No es muy bajo.
O sea, en esta que te estoy mencionando no tiene nada, entonces es un track record. En 30 años de historia del argentino, donde hubo absolutamente todo, que no hayan tenido un cheque rechazado.
Eso es generalmente 2%, o muy bajo, ¿no? El stock de cheques rechazados.
Bueno, ahí va a ir dependiendo de.
No, digo, hoy, ahora, en este momento. Hay un resumen ahí de Galicia.
Galicia lo tiene. Pero es muy. Sí,
Galicia suele publicarlo, y sí, tiende a ser muy bajo ese ratio.
Pero bueno, a ver...
Cuando se va todo el demonio, la economía se va al demonio, eso debería crecer, sin embargo, se mantuvo.
Y sabe que es bien interesante, porque, ahora de vuelta, fuimos toda la charla hablando como entre Estados Unidos y Argentina, lo que está pasando en el mundo, hay una clase de activo que es de la que más está creciendo, que es la del crédito privado.
Sí.
Básicamente es una competencia al sector bancario, y esto es una forma de eso, ¿entendés? Porque son pymes que están encontrando soluciones del financiamiento a través del mercado de capital.
Acá puso Galicia, pero no tengo el porcentaje de cheques rechazados, pero hubo 82 en agosto, 82 cheques rechazados en la Argentina, cantidades, por un total de 133 millones de pesos. Muy poco, sí. No es nada, la nada misma. En diciembre, o sea, en enero, 300 cheques rechazados, por bueno, un valor muchísimo más alto. Pero bueno, nada, es un buen punto ese que señalas.
Pero bueno, es un activo distinto, con un rendimiento distinto y bueno, impacto en la economía real.
Bueno, están haciendo un evento, dijiste, ¿no?
Así es.
Tenemos 2 minutos ahí.
Bueno. Sí, el 30 de octubre, el Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Economía de la Nación, estamos haciendo un evento ahí en Tucumán. Nosotros, junto a la Fundación Federalismo y Libertad y la Sociedad Rural de Tucumán, viste, está Fede Furiace, Felipe Núñez y Martín Botier, que es el evento que hicieron en Santa Fe. A ver, el objetivo de ellos es poder ir y hablar a los empresarios, poner carne y hueso, de economía real, tratando de generar contando la historia, pero a personas, bueno, eso mismo en Tucumán. Y la verdad estamos muy contentos.
¿Dónde lo van a hacer dentro de Tucumán?
En la Sociedad Rural.
Ah, en la Sociedad Rural.
Y siendo
que... ¿Esto está en el centro o no?
Muy cerca.
Muy cerquita.
Creemos que es buena. Sí, entre el centro y Yerba Buena.
Okay.
Creemos que es bastante positivo, digamos, que vaya el gobierno para contar esto a los empresarios, a las pymes, y también poder sacarse las dudas como de carne y hueso, ¿entendés? ¿No? Así que bueno, el 30 de octubre estamos a full ahí.
Bueno, muy bien. A ver si anuncian algo ahí, no creo.
Sería buenísimo.
Bueno, Joaquín, querido, muchas gracias por venir.
No, Juli, un placer como siempre, estamos viéndonos.
Che, un gran saludo para toda la gente de Tucumán, ¿eh? La
gracias.
Verdad que yo cuando fui la pasé bárbaro, gente de 10, además, muy pero muy lindo.
Bien ahí, bueno, te esperamos cuando quieras.
Dale, tengo que volar.
Sí.
A todo el norte. Bueno, Joaquín, che, lo puedes seguir a Joaquín, @juac_alvarez, ¿sí? Ahí lo voy a tuitear y ahí estamos en el Space. Gracias a todos por sumarse al Space. también obviamente para escucharnos acá en Millennium, en FM Millennium, Aftermarket, acá los lunes 8 de la noche. Señores, me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Nos vemos el próximo lunes, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau.
Y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad